Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, jueves 25 de abril del año 2024. Bienvenido a estas tres horas de información en este noticiero Buenos Días Metrópoli. Les saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores de los noticieros que usted escucha cada hora en la hora. Luis Durán en los controles técnicos, despedimos a Javier Arredondo, Lourdes Torres en las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Mucho ánimo, pues muchas ganas de comenzar esta jornada de trabajo. Saludos a los automovilistas que ya circulan en la zona metropolitana de Guadalajara. En una hora más estaremos hablando que ya es hora pico. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola Griselda, muy buenos días. Con el gusto de saludarte y a todos los que nos escuchan en Radio Metrópoli y La Buena Onda, comenzando estas tres horas de información para que usted nos acompañe. Le invitamos a que se ponga en contacto. Los teléfonos de la cabina están abiertos y disponibles. 33 38 13 15 15 33 38 13 14 21, y la cuenta de WhatsApp 33 11 55 19 62, 33 11 55 19 62, para que usted nos envíe sus mensajes a través de esta o de Telegram.
Bueno, y en la información que destaca esta mañana, sin duda alguna, pues la aprobación el día de ayer por parte de los diputados de la ley de amnistía. Esta será turnada al Ejecutivo. Hay que recordar que esta reforma otorga al presidente de la República o próxima presidenta la facultad de liberar a cualquier delincuente responsable de delitos, incluso graves.
Y en más de las noticias, también los senadores del PRI y del PAN presentaron en la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político contra el ministro en retiro Arturo Saldívar. Estaremos informando qué es lo que se pretende y, por supuesto, cómo estuvo la discusión en torno a este tema, porque en este momento Arturo Saldívar participa en la campaña de Claudia Sheinbaum, por lo cual Morena también está en contra de esta situación, pero habrá que ver finalmente qué turno se le da a esta petición en la Cámara de Diputados.
El Instituto Nacional Electoral confía en que el segundo debate presidencial del domingo se realizará sin contratiempos. Por lo pronto garantiza que las preguntas no estarán manipuladas y hoy están cuidando cada detalle precisamente para que este debate no dé de qué hablar por cuestiones técnicas, sino por el contenido de las ideas que confrontarán los aspirantes a la presidencia de la República. Y bueno, en otra información, te darías cuenta, Víctor, que el día de ayer se convirtió en todo un escándalo en el Senado de la República, este acto en el que fue sacrificada una gallina como ofrenda por el Día de la Tierra. Fue organizado por el morenista Adolfo Gómez, quien dice que se deben respetar los usos y las costumbres, y reta a los legisladores a que los sancionen por lo que sucedió ayer.
Todos se deslindaron, el legislador justificaba la invitación a lo que él dice son grupos representantes de algunos comunidades indígenas. Sin embargo, los directamente vinculados, que es la comunidad indígena a la que se hace alusión, asegura que ellos nada tuvieron que ver, no reconocen a los participantes en este evento. Y bueno, ayer hubo un deslinde de todas las diferentes fracciones, nadie está de acuerdo, pero prácticamente todos lo toleraron.
Bueno, y en el ámbito local, por supuesto que le invitamos a que se quede con nosotros, estaremos escuchando el reporte de nuestros compañeros reporteros. Por lo pronto, compañeros de Tania Cerratos Pérez, alumna del CONALE Barandas, protestaron en el plantel educativo, el cual fue tapizado con lonas y pancartas para exigir justicia para la joven de 18 años asesinada con arma de fuego el pasado sábado. Se tiene prevista otra manifestación que se realizará este jueves a las 7 de la tarde con 30 minutos en la plaza principal del municipio. La Universidad de Guadalajara, por otra parte, está reportando a dos estudiantes desaparecidos.
Y se percibe que en Jalisco hay como una especie de ola de feminicidios en estos últimos 8 días. Van 9 mujeres victimadas, las 3 de ayer, 2 en Tlajomulco, 1 en Puerto Vallarta, más el caso de esta joven en Arandas, que han conmocionado a la población. De ahí el reclamo y esta manifestación a la que le hacíamos referencia. Son 3 feminicidios en las últimas 24 horas en el estado de Jalisco.
Y el Instituto Nacional Electoral en Jalisco espera que en 2 semanas arriben las primeras boletas y papelería que se utilizarán en las elecciones federales del 2 de junio. Esto lo confirmó el presidente Luis Zamora Cobian. Detalla que la documentación será custodiada por personal del ejército y que hay condiciones para el resguardo de la paquetería.
En materia de salud, el contagio de sarampión reportado en Puerto Vallarta la semana pasada era falso. Así lo dio a conocer el director de Evidencia e Inteligencia en Salud, César Augusto Domínguez. Fue un caso nada más de enfermedad febril asintomática que presentaba un cuadro parecido al de sarampión, pero no fue así. Así que reitera, hay vacunas suficientes contra el sarampión para cubrir la demanda en Jalisco, pero este caso no tiene en alerta ya a las autoridades, no hay de qué preocuparse, dicen en la Secretaría de Salud.
Y el Tribunal Electoral repuso a la coalición Sigamos Haciendo Historia un total de 54 planillas de presidencias municipales en Jalisco, mientras que la candidata a la gubernatura de ese grupo político, Claudia Delgadillo, le pide al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana imparcialidad. Considera que está favoreciendo a Movimiento Ciudadano. Le tendremos las actividades de los aspirantes a la gubernatura y también a las presidencias municipales en la zona metropolitana de Guadalajara. Ya son las 6:11. ¿Qué le parece si comenzamos el programa con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez?
A continuación,
bien, comenzamos con la información nacional y sin aceptar el día de ayer ninguna de las 86 reservas presentadas por la oposición, Morena, el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista en la Cámara de Diputados concretaron la reforma que impide a jueces dar amparo con efectos generales y anula además su facultad de otorgar suspensiones en casos excepcionales. Emma Cecilia Ramírez nos preguntaba si no hay manera de revertir esa ley y todo lo que aprobó el Senado de la República. Bueno, la oposición ha advertido que presentará un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos vamos a la capital del país, comenzamos con la jornada nacional y saludamos a Arturo García Caudillo. Arturo, muy buenos días.
Gracias, Gris. ¿Qué tal, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, ayer la Cámara de Diputados aprobó primero la reforma a la ley de amnistía sin moverle absolutamente nada, así como les llegó, aunque dicen que la crearon ahí mismo en Cámara, en el Congreso de la Unión, en el caso del Senado de la República, pero la verdad es que la iniciativa venía directamente de Palacio Nacional. Primero, los senadores la aprobaron y luego ayer los diputados fue su turno, tampoco le movieron absolutamente nada y justificaron la aprobación asegurando que pues es en beneficio de la mayoría, porque la mayoría es, en este caso, los integrantes del Congreso de la Unión. No les gusta, dicen, que el Poder Judicial les corrija la plana, y por eso es que justamente aprobaron esto, de acuerdo a Juan Ramiro Robledo, diputado de Morena, que es el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.
Que un solo juez de amparo o aún 3 magistrados de colegiado declaren que una ley es inconstitucional con efectos generales es anteponer a una persona, a 3 personas, frente a la potestad soberana de 628 representantes de elección popular. Eso no aceptamos. No aceptamos el gobierno de los jueces en México. Miren ustedes, estamos viendo que esta reforma es solo el inicio de una gran propuesta sobre reforma judicial en materia de justicia constitucional.
Y qué curioso, porque en realidad aquí se impone una persona por encima de esos 628 a los que hace referencia, los 500 diputados y los 128 senadores, porque a final de cuentas estamos viendo que los que están legislando no son los legisladores, sino es el presidente de la República. En contraste, en este mismo tema, vamos a escuchar a Elizabeth Pérez del Partido Partido de la Revolución Democrática, quien exactamente eso que preguntaba el auditorio, les anuncia que van a interponer acciones de inconstitucionalidad para revertir esta medida.
Ustedes pueden aplicar su mayoría y se van a ufanar de ello todos los días, pero mañana, cuando dejen de ser diputados y diputadas y pasen nuevamente a ser ciudadanos y ciudadanas sin fuero y tengan que presentar un juicio porque se están violentando sus derechos, se van a acordar de este funesto día. Y hasta las gracias nos van a dar porque vamos a ir a la Suprema Corte a defenderlos, incluso ustedes. Concluya, que diputada. Hoy se sienten demasiado por ser los diputados de Andrés Manuel. Gracias a nosotros y a nosotras que no vamos a decaer en la lucha, ustedes van a seguir teniendo derechos.
Y bueno, se aprobó justamente esta modificación a la ley de amparo, pero después de otras 6 horas y media de discusión, se aprobó también la modificación a la ley de amnistía, esto permitiéndole o facilitándole al Ejecutivo Federal perdonar a cuanto delincuente se le antoja, es decir, le dan facultades extraordinarias al titular del Ejecutivo Federal para que, si cree que hay algún delincuente que tenga información como para aportar elementos que ayuden a aclarar algún caso, por ejemplo Ayotzinapa, pues entonces se les estará perdonando. Y de esto, María Teresa Castel, que es diputada de Acción Nacional, pues sí, les asegura que podrán aprovechar su mayoría, como lo hicieron, para aprobar este dictamen, pero pues lo único que están haciendo es darle juguetito nuevo al presidente de la República.
Saludo a mis queridos miembros de la secta de Morena. No me equivoqué cuando les dije narcosatánicos, porque ahora hasta hacen sacrificios con inocentes gallinas en el Senado y sus líderes los mandan a invocar a Satanás. Ya no saben ni a quién rezarles para ganar. Como los ciudadanos ya no les creen y los tienen tan hartos y su candidata tapadera va en picada, solo les queda recurrir a la magia negra y a la santa muerte. En fin, están desesperados. Si teniendo leyes sólidas, López tuvo el descaro de dejar libre al hijo del Chapo, imagínense nada más cuando tenga la oportunidad de perdonar delincuentes. Porque no dudo que quiera aprovechar estos meses que le quedan en el cargo para liberar a sus amigos y compadres que están ya tras las rejas, o bien los que están siendo investigados y que cualquier día podrán caer. Porque les recuerdo que cuando llegue Xóchitl se acabarán los abrazos y habrá mano dura para los delincuentes como usted.
Y pues ahí está justamente la diputada panista. Y este audio lo dejé a propósito porque precisamente me da pie para comentar que el día de ayer hubo pues un acto, se le puede llamar así, que ocurrió en el Senado de la República, en uno de los patios del Senado de la República, en una terraza que hay, donde el diputado, el senador de Morena, Adolfo Gómez, él es senador por el estado de Oaxaca, sacrificó una gallina como una ofrenda al dios Tlaloc, buscando que llueva en la Ciudad de México, dijo. Y esto se escudó en este asunto, asegurando que se trataba de usos y costumbres, y por eso lo había hecho. Después se le preguntó a la presidenta de la mesa directiva y se le preguntó al presidente de la Junta de Coordinación Política, y ambos aseguraron que pues no había antecedente y que no había permiso, que ellos nunca le habían dicho que sí lo podía hacer, pero tampoco le podían decir que no. Entonces pues ya fue cosa del senador Adolfo Gómez, con este sacrificio de una gallina en el Senado de la República, un tema que sí causó bastante polémica, sobre todo porque los defensores de los animales inmediatamente sacaron a colación que hay una ley de protección animal que está congelada en el Senado de la República y en lugar de estar legislando en la materia están haciendo otras cosas. Mi reporte.
Y como lo mencionas, Arturo, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que esta ley de amnistía utilizará pues estas facultades presidenciales en casos como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el de Israel Vallarta, detenido en un montaje televisivo por el caso Florence Cassés.
Bueno, él no fue detenido en el montaje, él fue detenido antes.
Sí, claro, claro.
Recrearon la acción a petición del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, la reprodujo para las dos televisoras, para Televisa y para Azteca, que estaban presentes justo ambas dos ese día de la recreación, pero había sido detenido antes. Esa situación provocó que su expareja, la francesa Florence Cassé, al reclamar el gobierno de Francia que se habían violado sus derechos humanos, pues fue liberada por esta razón. Pero en el caso de Israel Vallarta es mucho más complicado, o era mucho más complicado, porque él no tenía un solo caso, él tiene muchas carpetas abiertas, y aunque después de 18 años no hay sentencia, pues la verdad es que ese fue el impedimento para que lo pudieran liberar, porque ya lo habían intentado desde antes, y la propia exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, senadora de la República y ministra en retiro, explicó que no se podía darle la amnistía por esa misma razón, porque tenía varias carpetas abiertas y la mayoría de ellas eran por secuestro. Entonces el tema ahí era mucho más complicado. Seguramente ya con esta ley de amnistía el presidente podrá darle la libertad en cualquier momento. Sin embargo, tanto esta ley de amnistía como la de amparo, ambas pasaron al Ejecutivo para que las publique. Ya están esperando solamente a ser publicadas para que la oposición presente acciones de inconstitucionalidad y probablemente amparos por ahí por parte de ciudadanos. Entonces se va a ver frenada, las dos se van a ver frenadas. Lo mismo que la modificación en materia de pensiones, que hoy se estará analizando y votando seguramente a favor, y seguramente va a pasar en el Senado de la República. Sin embargo, también ya la oposición anunció que va a presentar acciones para que esto no entre en vigor. Incluso tanteando y entendiendo un poquito la manera de pensar del Ejecutivo Federal, las va a promulgar el 1 de mayo, pues particularmente pensiones, para que ese día pueda celebrar, él dijo, con los trabajadores, porque seguramente para el 2 de mayo pues ya no va a estar en vigencia, porque la van a frenar a través de estas acciones de inconstitucionalidad.
Sí, es importante destacar que en el caso Ayotzinapa el presidente ha mencionado que perdonando a algunos de los implicados, de los señalados, podrían aportar información para resolver al tiempo el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Lo cierto es que le quedan 5 meses a esta administración, se le fue el tiempo, se le fue el sexenio y no hubo respuesta ni esclarecimiento del tema.
No, y es especulación solamente del presidente de la República, porque ni sabe de cierto si le van a dar o le van a aportar información extra a la que ya conocemos, porque eso fue justamente la confesión que le sacaron bajo tortura. Y lo otro es que, pues, ¿dónde está la justicia aquí? Si estás dejando escapar a quienes atentaron contra tus hijos o contra tus hermanos o contra tus familiares, ¿dónde está la justicia para los padres de los 43 de Ayotzinapa? Yo no veo ninguna justicia en liberar a la gente que estuvo involucrada buscando que supuestamente te digan la verdad, para que al final terminen también con la misma verdad histórica de Murillo Caro.
Bien, pues seguimos al pendiente, hoy pensiones, y te agradecemos el reporte, Arturo.
No, al contrario, buenos días.
Gracias y muy buenos días.
Bien, Arturo García Codillo en la Ciudad de México con este reporte. Más noticias que tenemos para usted. Por mantener 16 migrantes, entre estos 8 menores, en condiciones insalubres, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo una recomendación al Instituto Nacional de Migración, que dirige Francisco Garduño. Se notifica que a través de una visita realizada a las instalaciones del Instituto en Acayuca, en Veracruz, se conoció del caso de 16 personas en contexto de movilidad humana que sufrieron vulneración en sus derechos humanos al permanecer alojados en condiciones insalubres. Al entrevistar a estas niñas, niños y adolescentes, se determinó que durante entre 3 y 6 días que estuvieron en compañía de sus familias en estos centros de detención, hubo irregularidades que tienen que ser sancionadas. De acuerdo con la comisión, se constató que las condiciones de alojamiento eran inadecuadas, al carecer de higiene y únicamente contar con colchonetas para el descanso de las personas aseguradas.
Esto en Veracruz, pero el Instituto Nacional de Migración informó que fueron localizadas 131 personas migrantes que viajaban en condiciones precarias al interior de un contenedor de un tractocamión en Chihuahua. El hallazgo ocurrió en un punto de revisión migratoria donde agentes federales del Instituto Nacional de Migración identificaron a las personas quienes no acreditaron su estancia legal en el país. De las 131 personas localizadas, 108 son originarios de Guatemala, 22 de Ecuador y uno de El Salvador. Entre ellos viajaban 9 núcleos familiares y 14 menores no acompañados, 14 niños solos en este contenedor.
Y el grupo de encapuchados que el domingo interceptó a la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, en la entrada al municipio de Motocintla, en Chiapas, afirmó en un video este miércoles que no fue un montaje sino un hecho real en respuesta a los dichos del presidente López Obrador. En la grabación se observa al grupo de hombres, varios de ellos con playera café y aparentemente sin armas, a la orilla de la carretera, presuntamente a la entrada del municipio de Motocintla, mismo lugar donde fue interceptada Claudia Sheinbaum en esta región de la sierra. En el video de 2 minutos y 20 segundos se observa que transitan algunos vehículos que son detenidos. Al conductor de uno de ellos se le acerca uno de los encapuchados y lo cuestiona sobre los retenes, y él confirma que no solamente es ese, sino hay otro más arriba en la carretera por la que él viene transitando, y con eso le dice al presidente si esto es un fotomontaje. La persona contesta que no, que es verdad, y así le responden a los dichos estos encapuchados al presidente López Obrador.
Son las 6:36. Vámonos a la información internacional que nos presenta nuestro compañero Carlos Flores. Le reitero, 6:36.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El presidente francés Emmanuel Macron aseguró este jueves que Europa puede morir durante un discurso sobre el futuro del continente, en el que apeló a reforzar su soberanía en un mundo en el que cambiaron las reglas. Entre los ámbitos en los que habría que tomar decisiones, citó la transformación digital, la inteligencia artificial, la transición ecológica y el rearme militar, entre otros. Para el jefe de Estado francés, situaciones como el que Irán esté cerca de dotarse de la bomba atómica cambiaron las reglas del juego. El mandatario presentó así una Europa cercada frente a las grandes potencias y estimó que los valores de democracia liberal europeos son cada vez más cuestionados. Por ello, abogó por una Europa fuerte que se haga respetar, garantice su seguridad, proteja sus fronteras y retome su autonomía estratégica para prepararse ante los riesgos a los que se expone. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, recibió este miércoles en Ankara a su homólogo de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, en un encuentro centrado en asuntos bilaterales y regionales como la guerra en Gaza. Ambos mandatarios subrayaron la necesidad de desarrollar las relaciones bilaterales entre Turquía y Alemania, donde viven unos 3 millones de emigrantes de origen turco. Según Erdogan, el objetivo es aumentar las actuales relaciones económicas con su principal socio comercial, de $50 mil millones a unos $60 mil millones. En este sentido, pidió poner fin a las restricciones alemanas en la cooperación con la industria turca de defensa. En cuanto a asuntos regionales, ambos presidentes destacaron la situación en la guerra de la Franja de Gaza, y Steinmeier reveló que hubo diferencias con Erdogan al respecto. El presidente turco apoya abiertamente al grupo islamista radical palestino Hamas, a cuyo líder recibió el pasado sábado, y ha definido en más de una ocasión al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y al gobierno de ese país como los nazis de estos días. Steinmeier, por su parte, recordó que Hamas mató a más de 1.200 personas, entre ellas mujeres y niños, en su ataque terrorista de octubre del 2023. El canciller alemán Olaf Scholz y el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, acordaron este miércoles una cooperación más estrecha en materia de defensa y destacaron la importancia de aumentar las partidas militares en Europa ante la inseguridad que se vive a nivel mundial. Al mismo tiempo, Scholz consideró una señal alentadora y necesaria que el Congreso de los Estados Unidos haya aprobado la ayuda militar a Kiev. Tanto Scholz como Sunak reiteraron durante su rueda de prensa conjunta la importancia de apoyar a Ucrania el tiempo que haga falta. El canciller recordó que Alemania es el país europeo que ha suministrado los mayores volúmenes de armamento a Ucrania desde que empezó la guerra, por un valor aproximado de $28 mil millones, y que este año el presupuesto para este objetivo asciende a $7 mil millones. Así también subrayó que no se puede esperar que Estados Unidos, como mayor contribuyente a la OTAN, pague cualquier precio y soporte cualquier carga si Europa no está dispuesta a hacer sacrificios e inversiones. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, defendió este jueves desde Shanghái la necesidad de gestionar de forma responsable las diferencias entre Washington y Pekín. El secretario de Estado llegó el miércoles al país con la misión de aumentar la presión sobre Pekín en distintos asuntos, como su cercanía con Rusia, a la vez que preserva la estabilidad en las relaciones sino-estadounidenses. Blinken se desplazará después a Pekín, donde el viernes tiene encuentros previstos con distintos dirigentes del gigante asiático. Las autoridades chinas no han anunciado si Blinken se reunirá con el presidente Xi Jinping, aunque en su visita de junio pasado, ambos sostuvieron un encuentro anunciado a último minuto. Blinken también espera seguir apaciguando las tensiones entre las dos grandes economías del mundo, claramente a la baja desde su visita en junio y la reunión entre los presidentes Biden y Xi Jinping en noviembre.
Comenzamos con la información local, 6:42. Saludamos en la línea telefónica a Héctor Escamilla para comenzar con la jornada local. Héctor, adelante, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, compañeros, ¿cómo están? Un gusto saludarlos también al auditorio. Varias de las cabezas de los periódicos que ahorita daban cuenta mencionan esta situación de la reposición de candidaturas a diferentes planillas a presidentes municipales del partido, bueno, de la coalición Sigamos Haciendo Historia. A recordar que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana desechó 54 planillas de a presidencias municipales de esta coalición, porque pues básicamente incumplieron con requisitos, con el cumplimiento de la presentación de documentos y con diferentes elementos, no se cumplieron los tiempos y las formas por parte de la coalición en la entrega de esta documentación. Y bueno, el día de ayer la coalición organiza una rueda de prensa donde da a conocer que ya le fueron restituidas estas planillas por parte del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Son en total 54, el recuento es que 24 planillas corresponden al Partido Morena y su coalición, 22 del Partido Verde Ecologista, 4 del Partido del Trabajo, 3 del Partido Futuro y 1 de Hagamos. La rueda de prensa del día de ayer también fue una, al parecer no salió, digamos, esperado en cuanto al mensaje que se quería transmitir, porque es los morenistas y la coalición trataron de culpar echaron culpa al INE, al IEPC, de haber sido los responsables de haber generado omisiones dolosas y voluntarias. Incluso aquí están acusando que el IEPC mete mano negra dentro de la contienda electoral al haberles negado el registro de estas candidaturas. Lo que nos tocó ver, incluso en el último día del registro de estas candidaturas, que incluso pasamos ese reporte aquí en la estación de las noticias aquella jornada, es que apenas iban a ser 3 horas antes del cierre del registro de candidaturas y apenas estaban presentando la documentación. Es decir, hubo omisiones por parte del partido. Pero a decir de los morenistas, el IEPC actuó de manera dolosa, acusan que fue que hay intromisión del gobierno del estado dentro de este de la operación del Instituto Electoral de Participación Ciudadana. Leonel Cota, él está coordinando en los trabajos electorales aquí en Jalisco, y bueno, él hace alusión o afirma que el IEPC les negó las candidaturas por básicamente porque sí, es lo que mencionaba así, pero vamos a escuchar parte del discurso que hace este personaje, porque reconoce que había fallas y deficiencias en los documentos que se presentaron. Escuchemos parte del mensaje de Leonel Cota.
Que tenían toda la documentación y que el instituto no calificó la documentación y corrió, estando toda la documentación recibida, toda. No tenía ni un pero. En algún caso el pero era que la credencial del elector decía un nombre o no se notaba bien para ellos. Y el acta de nacimiento, algún otro detalle, tuvimos que dar fe, pues a correr a un notario de que era la misma persona, o bien alguien de mala fe bajó algún documento.
Estos son los señalamientos que hacían, es decir, vamos, había requisitos en todo caso y lo estás reconociendo que no se cumplieron. No había, había errores en actas de nacimiento, había errores en otras papelerías, y bueno, están aceptando, pero ellos dicen que hubo mano negra, e incluso hacen el señalamiento que el secretario general de gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa, tiene intromisiones dentro del IEPC para perjudicar a la alianza que llamamos así de historia en Jalisco. Esto lleva a dos respuestas. Una respuesta por parte del gobierno del estado, a través de la Secretaría General de Gobierno, donde afirman o dicen estas declaraciones que está emitiendo Leonel Cota son falsas, afirman que no se van a estar metiendo en debates con políticos de partidos, de los partidos, que el gobierno del estado, por su trabajo, dicen es garantizar las condiciones de que haya procesos electorales seguros, dice, aseguran que no hay ningún tipo de intromisión por parte del gobierno del estado en el IEPC, porque finalmente quienes trabajan en el IEPC son personas que fueron electas por el INE, no por el gobierno del estado, lo que dice la Secretaría General de Gobierno. Y por su parte el IEPC también responde, señalando que pues en realidad el IEPC solamente hizo su trabajo y las omisiones las cometió el partido Morena y la coalición. ¿Por qué? Porque finalmente la sentencia, y aquí vamos a lo que dice la sentencia del Tribunal Electoral, lo que dice la sentencia es que el partido fue omiso en cumplir con los requisitos, pero las omisiones del partido no tendrían por qué afectar los derechos políticos electorales de los aspirantes de las planillas, que ellos sí entregaron su papelería. Que el partido las haya entregado no conforme a lo que marca la ley, pues ahí estuvo el problema. Pero lo que dice la sentencia es, fue error del partido o de la coalición en la entrega de la documentación, la diligencia fue la que falló en este proceso. Concluyo mi reporte señalando, dice Morena, o la coalición, que no esta decisión ya es definitiva, no se puede impugnar, tampoco es del todo cierto. En efecto, si algún otro actor político se siente inconforme por la resolución del Tribunal Electoral Estatal, puede recurrirla e impugnarla ante la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal o ante la Sala Superior. Esta es la información, compañeros. Muy buenos días.
Bien, Héctor, muchas gracias. Muy buenos días. Lo cierto es que los partidos perdieron tiempo de campaña, ¿no? Eso sí no podían hacer en esas municipalidades.
Y que estuvieron haciendo. La realidad es que, incluso lo menciona Leonel Cota, los candidatos, sin ser candidatos, fueron mandados como representantes le pusieron con una coordinación de la campaña de Claudia Delgadillo allá en estos municipios. Es decir, sin ser campaña, estaban haciendo algún tipo o prototipo de campaña política, cosa que tampoco debieron haber hecho. Esto va a dar pie, Víctor, perdón, que a lo mejor ahorita ya me tengo que cortar, pero esto da pie también a otro tema. Y ya se está encareciendo este proceso electoral de tal manera que ya hay señalamientos directos al árbitro electoral de irregularidades. Y esto tampoco beneficia al ejercicio democrático. El tema aquí es que el recorte de campañas a algunos aspirantes podría eventualmente también ser motivo de una impugnación de que no compitieron en igualdad de condiciones. Entonces, esto que está sucediendo no es cualquier cosa, esta deposición de candidaturas y sobre todo los reclamos que está haciendo el partido, que en realidad sí están generando, digamos, algún tipo de de confrontación con el árbitro electoral, ese podría prestar a impugnaciones ya al finalizar los comicios.
Sí, claro. Es una situación bastante riesgosa, sobre todo cuando los resultados podrían estar cerrados, muy cerrados, en algunos de estos municipios.
Sí, en efecto, y bueno, estaremos muy al pendiente de si hay algún tipo de impugnación a esta resolución de devolverle las candidaturas.
Bien. Gracias, Héctor, por el reporte.
Hasta luego, buen día.
Muy buenos días, Héctor Escamilla. En la otra línea telefónica, Claudia Manuela Pérez nos da, pues el reporte nos da información relacionada al caso de esta niña de 12 años a quien se le sometió a una interrupción del embarazo. Ella fue víctima de abuso sexual, fue víctima de violación y se le hizo este procedimiento no en Jalisco, sino en otro estado del país. Adelante, Claudia, muy buenos días.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Ayer miércoles se realizó de forma adecuada y sin presentarse ninguna complicación el procedimiento de interrupción del embarazo en una niña jalisciense de 12 años, producto de violación. Este procedimiento fue solicitado bajo los criterios de atención a la violencia contra las mujeres y violencia sexual previstos en la norma oficial mexicana 046. El caso fue conocido desde el pasado 12 de abril, cuando los familiares de la menor solicitaron la interrupción del embarazo en el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos, en Guadalajara, pero en ese momento se le negó el procedimiento. La niña de 12 años fue atendida en otro estado debido a que en Jalisco no se tuvo disponibilidad de un médico especializado en el procedimiento requerido dada la edad gestacional. Tercer trimestre del embarazo presentaba a la pequeña. La niña se encuentra estable y en recuperación y bueno, el gobierno del estado solamente responde que pues se hace cargo de los gastos de traslado y que estará atento a lo que le suceda a esta pequeña. Solicitamos una entrevista a la Secretaría de Salud Jalisco respecto a este caso y se negaron, señalaron que por el momento no hablarán acerca de este caso de la pequeña, que pues el estado de Jalisco, la Secretaría de Salud Jalisco no quiso atender aquí en la entidad, la pequeña tuvo que irse a otra entidad, se activaron los protocolos a nivel federal y bueno, el estado de Jalisco tuvo que responder después a lo que sucedía con esta pequeña, lamentable todo el caso, una niña de 12 años con ese tipo de problemática, a la cual pues ojalá que el gobierno de Jalisco se comprometa también a darle un seguimiento psicológico y una atención integral a esta pequeña y a los familiares de esta niña. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, pues muy mal parado que queda el estado con este caso, habrá que darle seguimiento y lamentable la reacción de guardar silencio en lugar de dar la cara de parte de la Secretaría de Salud. Muchas gracias, Claudia.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días. Vamos a otra información en materia de seguridad. José Luis Escamilla está listo ya con su reporte. Adelante, Luis.
Gracias, Víctor. Luis, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, confirmarles esta racha feminicida que desafortunadamente se está viviendo en Jalisco. Prácticamente tenemos 3 días hablando sobre este tema porque no cesan los casos de violencia cometidos en contra de las mujeres. Estamos hablando de que en apenas 8 días son 9 asesinatos de mujeres, 9 hechos violentos en contra de mujeres en diferentes puntos del estado de Jalisco. Si les parece, arrancamos con los 3 más recientes, como es este que ocurrió en Puerto Vallarta, en la calle Prolongación Bolivia, en la colonia Lázaro Cárdenas, de este destino turístico. Resulta que ahí una pareja estaba discutiendo, el hombre toma una pistola y le dispara en varias ocasiones a la mujer, luego él intenta privarse de la vida con la misma pistola. Los dos, tanto el hombre como la mujer, son trasladados a un puesto de socorros y desafortunadamente es la mujer la que pierde la vida. El sujeto queda a disposición de un agente del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado para que responda por el delito de feminicidio. Eso en Puerto Vallarta. Luego, si les parece, de ahí nos vamos a lo que ocurrió ayer en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, donde en calles de la colonia El Manantial, patrulleros municipales fueron detenidos por una persona que les dijo que había una persona inconsciente en un predio baldío de la calle León, Leandro Plasencia. Llegan los policías de Tlajomulco y localizan ciertamente inconsciente en el piso, entre la basura y la maleza, a una mujer de aproximadamente 35 años que tenía varias huellas de violencia. Por ejemplo, había sido asfixiada con una cuerda, con una soga en el cuello. También tenía algunos golpes en el cuerpo. Ella vestía una blusa rosa, un pantalón negro y un calzado deportivo, y aproximadamente 4 horas de que había sido asesinada allá en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Y bueno, también el día de ayer se registra otro feminicidio, como es el que ocurrió en la calle Circuito Ébano, de fraccionamiento Alvereda Residencial, en los límites entre Tlajomulco y El Salto. Resulta que ahí una mujer de aproximadamente 30, 35 años, le tocan a la puerta de su departamento, abre la puerta y un sujeto le dispara de forma directa en cuando menos 4 ocasiones. Imagínense ustedes, la hija de esta mujer, una pequeñita de apenas 7 años de edad, fue testigo de este crimen. Ella es la que le pide ayuda a una vecina para que llamen al 911 y logren pedir ayuda para esta mujer que fue asesinada en su casa. Así que estamos hablando de 9 feminicidios en 8, o presuntos feminicidios en 8 días, 3 de ellos en Tlajomulco, uno más en Zapotiltic, este otro en Encarnación de Díaz, uno más en el municipio de Lagos de Moreno. Así que bueno, han sido varios de estos casos en apenas 8 días, como les digo, 9 feminicidios, salvo el caso de la persona que intentó suicidarse y que fue detenido. Por los demás eventos no hay personas detenidas. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias por la información y muy buenos días. Es el recuento de esta información que le dábamos al inicio del informativo. 3 casos de feminicidio ya detallados por nuestro compañero José Luis Escamilla. Tenemos participación del auditorio.
A través de las líneas telefónicas se comunica Javier Magaña. Felicidades por la efeméride musical de este jueves. Y por otra parte menciona que el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue manipulando y destruyendo al país con sus leyes. María de Jesús Orozco, la dictadura va, es tiempo de parar esto, ni un voto a Morena. Ismael Hernández, entre brujos y chamanes estamos gobernados, qué vergüenza, es lo que dice Ismael. Miguel Ángel Fuentes, me mandaron una pieza de automóvil desde Estados Unidos, llegaría al aeropuerto, luego la enviarían a correos y después a mi domicilio, pero desde febrero la estoy esperando y nada. Pregunta si hay alguna forma de rastrearla.
Pues el único contacto tendría que ser directamente con la guía de salida del país, el seguimiento con el Servicio Postal Mexicano, esa es la única ruta que queda disponible. Póngase en contacto con quien le envía el material para revisar en dónde se encuentra, en qué parte se encuentra.
Bueno, María de Jesús hace una pregunta muy pertinente respecto al caso de esta niña de 12 años. Pregunta, ¿y qué pasó con el violador de la niña?
Sí, eso es otro de los puntos que la autoridad no se precisa el caso en este momento, pero necesitamos también tener la información de quién es el responsable de este hecho tan atroz.
Y Emma Cecilia Ramírez pregunta si no hay manera de revertir esa ley y todo lo que aprobó el Senado de la República, pues ya hemos insistido, la oposición presentará recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ahí está, tenemos más información, más mensajes del auditorio. En este caso, por ejemplo, nos dice Miguel Padilla, quiero comentar que si se hubiera hecho algún acto religioso en el Senado, diputados y senadores se hubieran rasgado las vestiduras, pero como se trató de un auto autóctono, no dicen nada. Gracias a Gustavo Quintero por la observación, se la hacemos llegar al equipo de editores de Notisistema para gracias por su mensaje esta mañana. Y en otro de los mensajes dice este texto, creo que le va a convenir la aprobación de la ley a Xochitl Gálvez de amnistía, para que así liberen a su hermana, la secuestradora de la cárcel, dice Julio Sánchez en su comentario. Mientras que Janet Martínez también pregunta sobre la niña embarazada. Creo que el gobierno no tiene la culpa de no tener médicos que no realicen abortos entre los 7 y 9 meses de embarazo. Aquí la cuestión debe ser por qué los padres esperaron más de 6 meses para pedir el procedimiento. Hicieron la denuncia de violación y si es así, ¿por qué no se solicitó el procedimiento en ese momento? De lo que yo leí ayer, no sé si tú tengas más información, Griselda, la familia estuvo solicitando y los colectivos el apoyo, pero se estuvo retrasando la medida por la supuesta falta de los profesionales y me parece sí que 6 a 7 meses es demasiado tiempo para una respuesta médica, ¿no?
Vamos a tratar de tener alguna entrevista con el colectivo que estuvo apoyando este caso de esta niña de 12 años de edad, violaba, siempre... O al menos tratamos de explicar que en muchos de los embarazos adolescentes tiene que ver un abuso sexual de un adulto. En este caso, esta información está todavía incompleta, así es de que esperemos a tener mayores datos para hacer un análisis pues más pertinente, ¿no?
Sí, y que siga también el seguimiento de los colectivos para que la Secretaría de Salud no guarde silencio. Quedarse callado no es la solución, es resolver el problema de fondo y evitar que esto se repita.
Bien, vámonos al noticiero de las 7 de la mañana.